Buenas tardes, compañeros, compañeras del Centenario de La Paz y de Baja California Sur. Antes de empezar a hablar, voy a leer un documento que me pasaron los vecinos de la colonia Puesta del Sol pidiéndome que lo difundiera. Dice: al pueblo sudcaliforniano, los vecinos de la colonia Puesta del Sol hemos decidido protestar frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Pues a pesar de que hemos presentado las denuncias penales 0806, 0906 y 1006 ante la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos por Servidores Públicos y se han aportado todos los elementos probatorios que acreditan plenamente las acusaciones que presentamos en contra de quien el Congreso del Estado designó como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por los delitos de falsificación de documentos, abuso de confianza, abuso de autoridad, amenazas y otros, cuya conducta del inculpado ombudsman contraviene no solo los principios de buena reputación y honorabilidad que debe ostentar quien desempeñe la función de velar por los derechos humanos de los sudcalifornianos, sino que disminuye su figura, agravia la sociedad y debilita todo el sistema no jurisdiccional de los derechos humanos en el país, tal como lo ha sostenido en días pasados la Academia Mexicana de Derechos Humanos en su portal de internet Vigía Ciudadana del Ombudsman, que se encuentra respaldada por la UNAM y la UNESCO, entre otras. Es así que ha transcurrido más de 50 días de que el denunciado presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Baja California Sur no solo no ha sido citado a que rinda su declaración ministerial, como a cualquier ciudadano que es involucrado directamente en una averiguación previa por haberse conducido al realizar actos criminales, sino que la misma Procuraduría General de Justicia, incumpliendo con su obligación constitucional de investigar y perseguir los delitos, nos pretende presionar para que desistamos de las denuncias que interpusimos, sino que ha desatado una guerra sucia en nuestra contra al decirnos que si no las retiramos nos metería a la cárcel. Y como sus burdas e ilegales maniobras no surtirán efectos, pues tenemos la razón y la dignidad para hacerles frente, sin recato alguno han comenzado a mentirle al pueblo diciendo que hemos desistido de nuestras querellas, lo cual negamos rotunda y categóricamente. Por lo que ante la cerrazón, encubrimiento, persecución y fomento a la impunidad por parte de la Procuraduría General de Justicia, hoy convertida en Procuraduría de Injusticia, hemos realizado una clausura simbólica de sus instalaciones, exigiendo que realice una correcta integración de averiguaciones previas, que como miles que existen de ciudadanos agraviados y que de manera intencional no son integradas, las cuales son mandadas al archivo muerto del despotismo y la infamia, excepto cuando existen compromisos políticos o parentesco con los funcionarios del gobierno del estado. Atentamente, vecinos de la colonia Puesta del Sol. Compañeros y compañeras, les quería mostrar este periódico que se llama Tribuna de la Paz, que circula aquí en La Paz, Baja California Sur. En su parte de atrás viene una nota donde explica lo que se van a llevar de fondo de retiro los funcionarios de Vicente Fox. Ahí nos están diciendo cuánto se van a llevar aparte de lo que ya se hayan robado en los 6 años. Yo estuve haciendo la cuenta de lo que significa esto. El señor Vicente Fox se va a llevar de fondo de retiro, o sea, para pasar su vejez, 3.350.000 pesos. Si ustedes ganan el salario mínimo, tienen que trabajar casi 90 años para conseguir ese dinero. Si alguien me puede decir qué hizo Vicente Fox, además de decir tarugadas en los medios de comunicación, comprarle toallas a su mujer y encubrir a los hijos de Marta Sahagún, los hermanos Vibriesca, para las tranzas que están haciendo, y que aparte le estén dando 3 millones, casi 3 millones y medio, para que se pueda ir a su casa tranquilo, entonces no sé cómo podemos decir que hay justicia en este país y que se aplican las leyes. Si escuchamos la demanda de los vecinos de la colonia Puesta del Sol, ¿Cómo es posible que un delincuente que viola los derechos humanos haya sido nombrado como defensor de los derechos humanos? El señor Frank, que es el secretario de Salud, que es el que ha inventado todo este cuento que dicen que el seguro popular, que se supone que cualquiera puede curarse, como si tuviera seguro social, se va a llevar 3.290.000 pesos. Otra vez casi 80 años de trabajo de cualquier trabajador. Y el señor Julio Frank lo único que ha hecho es campaña porque quiere dirigir un organismo internacional de salud. El señor Abascal, que es el que está amenazando al pueblo de Oaxaca con reprimirlo si no deja su demanda de que salga el gobernador Ulises Ruiz, se va a llevar 3.290.000 pesos también por amenazar al pueblo de Oaxaca. Josefina Vázquez Mota, alias la Viuda Alegre, que era la secretaria de Desarrollo Social, que lo que hizo fue desviar fondos del gobierno federal para apoyar la candidatura de Felipe Calderón a la presidencia, se va a llevar casi 3 millones de pesos. Santiago Krill, que cuando fue secretario de Gobernación lo único que hizo fue vestirse de charro y montarse en un caballo para que le tomaran fotos, se va a llevar 2 millones y medio. Usabiaga, que no lo van a creer, pero era el secretario de Agricultura. Pregúntale cómo se siembra el campo, a ver si sabe. Se va a llevar 2.5 millones de pesos por despojar a los ejidatarios y a los comuneros de sus tierras. Eso está pasando en nuestro país. Y la historia que nos contaron aquí los del centenario, porque el compañero ayer habló en el foro del capitalismo, la tierra, el aire y el agua, y nos conmovió a todos, no solo nos conmovió, nos indignó. Y no solo a nosotros, sino a las cámaras y a los micrófonos que lo estaban grabando, sobre el despojo que hubo aquí y lo que va a pasar después. Porque ahorita que llegamos, vimos que este pedazo es de terracería, mucha arena, que deben faltar servicios, no debe haber buen drenaje, el costo de la luz debe ser alto. A la hora que se instalen las grandes empresas turísticas aquí, van a ver que va a haber una calle muy bonita y que va a haber grandes jardines y que la luz no se la van a cobrar y que el agua nunca va a faltar. No importa que acaben con el estero de San José, como nos explicaron. Entonces el problema es que la injusticia no solo se da a la hora que el compañero Manuel lo meten a la cárcel con mañas, y estos que son los grandes ladrones, porque el señor Fox se va a llevar 3.350.000 pesos para cuando sea viejito, hizo un delito que fue un fraude electoral. Maniobró y usó dinero de la nación para imponer a Felipe Calderón como presidente de México, a cambio de que Felipe Calderón no le haga nada a los hijos de Marta Sagún. Eso es lo que se está jugando allá arriba, y eso es lo que está pasando. Y esta gente, que aquí van a verlo en el periódico, es de hoy, sábado 14 de octubre del 2006, que se lleva millonadas de pesos sin haber hecho nada más que hacer leyes y favorecer a los grandes propietarios de las empresas turísticas y las compañías hoteleras que se están apoderando de Baja Sur. El problema no es aquí que si vamos a hacer pequeños proyectos para sobrevivir, que nos dejen tener una hortaliza, que nos dejen tener unos animalitos o un puesto para poder vender fruta en el mercado o en la calle. El problema es que en este país hay mucha riqueza, mucha. Imagínense que esos grandes hoteles fueran propiedad de ustedes, y que ustedes los administraran, y que pudiera venir gente de todo el mundo, pero la riqueza que está dejando quedara en el pueblo de La Paz, quedara en el pueblo de Baja California Sur. Y nos pueden decir que ese es un sueño, pero nosotros ya lo vimos en Ixmiquilpan, en Hidalgo. Hay un hotel que maneja una comunidad indígena como cooperativa. Ahí el que tiende la cama, la que cocina, el que barre, el que estaciona los coches, el que administra el hotel, es dueño del hotel. Y toda la riqueza que están teniendo le sirve no solo para vivir bien, sino que todos sus hijos están becados hasta la universidad. Ninguno de los hijos de esos cooperativistas va a pagar un solo peso por estudiar desde la primaria hasta la universidad, porque es tanta la riqueza que se genera que alcanza para todos ellos. Si fuera propiedad de una sola persona, entonces sería muy diferente. Esos trabajadores, esos empleados estarían ganando uno o dos salarios mínimos. Miren, según la cuenta que hicimos nosotros para poder vivir con un salario, para poder vivir en un salario mínimo un día, nada más para comer, pagar la renta y la luz, sin que se enfermen, sin que vayan a la escuela, sin que vayan al cine, sin que se tomen una cerveza ni un refresco, tendrían que ganar 485 pesos al día, 10 veces lo que es el salario mínimo. Y cada vez ustedes saben que se tiene que luchar por un pequeño aumento salarial. Y los precios de los productos que consumimos se van para arriba y nunca van al parejo de lo que necesitamos, nunca van al parejo de nuestros salarios. Entonces, esa otra injusticia que no aparece en los periódicos, que no está en las leyes, sino que está en el sistema, es la que nosotros queremos cambiar. Queremos que se vayan esos políticos rateros, todos, porque como nos explicaron aquí, el problema no es el Partido de Acción Nacional o el Partido Revolucionario Institucional, también es el Partido de la Revolución Democrática y cualquier partido, porque la política se convirtió en un negocio, en el negocio más rentable, más que el narcotráfico, porque ningún narcotraficante gana tanto como el señor Fox y en todo caso trabaja mucho más que él. Y la gente que está trabajando realmente dándole todos los días, esa es la que está perdiendo todo y que está quedando sin nada. Nosotros explicábamos ayer en el foro que todo el quehacer de la clase política en el capitalismo es una mentira. Les dicen que van a mejorar, que acepten vender la tierra, que acepten tal empleo, que acepten tal cosa, irse a otro lugar o que acepte que entre otra empresa, porque con eso van a mejorar. Y resulta que no, que según vamos haciendo la cuenta cada vez va saliendo peor. Esto de la destrucción del medio ambiente, o sea, del aire, del agua, de la tierra, parece que puede sonar así como que no tiene nada que ver con esto y es gente así como la de la familia González, que es dueña del Partido Verde Ecologista, que le gusta que haya pajaritos y cosas así. No, compañeros y compañeras, ustedes imagínense que a ustedes les cortan un brazo, su cuerpo ya no vuelve a ser igual, empiezan a caminar mal, empiezan a enfermarse de otras cosas. A la hora que las grandes empresas hoteleras y las grandes industrias afectan una parte de la naturaleza, como nos explicó el compañero con los manglares, todo lo demás empieza a afectarse. Y van a ver que empieza a cambiar el clima. Y no les estoy contando lo que se me ocurre. El Batán, en Querétaro, es un ejido. Les quieren perforar pozos de agua, pero no para ellos. Es para entubarla y llevarla a las fábricas que hay en la capital, Querétaro. Y entonces un señor nos platicaba. Es que yo ya vi lo que pasó, yo no sé de ciencia ni nada de eso, pero yo vi en el valle de allá, de donde vengo, que se siente caliente y no llueve, y entro aquí a mi valle y llueve y el aire está fresco. Allá perforaron los pozos, y quién sabe por qué la tierra ya no llama a las nubes, ya no llueve, se perdió todo. Si nosotros vendemos el agua, vamos a perder la lluvia, fíjense cómo razonó. Y detrás de la lluvia se van a ir los árboles de los cerros. Y se va a morir la tierra y vamos a quedar sin nada solo porque nos van a dar unos cuantos de dinero para poder hacer un pozo de agua. Y los estaban engañando en otras partes porque le dicen, solo vamos a sacar 40 litros. Y entonces hacen el pozo y le ponen un medidor que marca 40 litros, pero está trucado. El que está entrando en la fábrica es de 400 litros por segundo. Entonces ellos piensan que se está llevando poquita agua porque le engañaron, porque el funcionario está comprado y en realidad les están quitando todo. Entonces ellos se organizaron, entraron a la otra campaña para resistirse y se trata de que esa historia se conozca, porque a lo mejor si no hay otra campaña en Baja California Sur no se sabe lo que está pasando en el Batán, en Querétaro, ni en Ixmiquilpan, Hidalgo, y así en cada parte. Y el chiste es que esta historia del centenario, no solo del despojo que fue objeto, sino de la lucha que se está organizando para levantar, porque el compañero Manuel lo puso claro, así lo decimos nosotros en la otra campaña, la tierra debe ser quien la trabaja. Las leyes no se hacen antes de los movimientos sociales, sino son producto de los movimientos sociales. En este país lo que hace falta es un alzamiento civil y pacífico, ese lo vamos a hacer nosotros, con ustedes o sin ustedes, pero lo vamos a hacer. Porque detrás de la destrucción de las playas, de las montañas, del robo del agua, de la contaminación del aire, está la destrucción de nuestra patria. Y nosotros, los que estamos en la otra campaña, no solo los zapatistas, hemos decidido defender nuestra tierra, nuestra patria. Y cuando nosotros estábamos en las montañas del sureste mexicano, viendo cómo lo íbamos a hacer, porque allá hemos hecho cosas que antes no teníamos, y no llegó el gobierno, compañeros, ni PRI, ni PAN, ni PRD. Allá al lado de nuestras comunidades hay cuarteles del ejército, con miles de soldados, no mandan ellos, mandan las comunidades. Los partidos políticos electorales ya sabemos a qué llegan a cada comunidad. Dicen los compañeros, los partidos parten, porque en una comunidad siempre hay quien gana y quien pierde, porque alguien gana y alguien pierde en la elección. Y antes no era así, antes entre la misma comunidad llegaban a un acuerdo, se arreglaban, como explicó el compañero Purépecha Juan Chávez del Congreso Nacional Indígena. Nuestros límites de tierras entre una comunidad y otra las arreglábamos entre nosotros, hablando, poniéndonos de acuerdo, sin cercas. Porque antes de que llegara el capitalismo no había cercas, cada quien sabía dónde llegaba su tierra y era un entendido. En el momento en que se mete el gobierno, no solo entran los problemas, sino además hay que pagarles, fíjense. Aquí en México le pagamos al gobierno porque cree problemas en las comunidades. Porque donde aparece el gobierno, empieza a aparecer luego crímenes, empieza a haber enfrentamiento entre comunidades. Así es en todo el campo mexicano. Lo que nosotros queremos no es solo anular la reforma salinista del artículo 27, queremos acabar con toda la Constitución. Que los compañeros abogados, que la compañera abogada va a tener que volver a cursar la carrera de Derecho y volver a hacer su tesis, porque a la hora que transformemos este país vamos a tener que hacer otra ley donde se tome en cuenta lo que dijeron los compañeros, la zona federal del litoral, el respeto a la tierra, la aportación y la ayuda al que trabaja la tierra y al que trabaja en la ciudad también, porque el problema que hemos visto es que aunque alguien tenga un pedazo de tierra, nos lo han explicado en varios lados, está todo el día trabajando y el producto que saca no tiene precio. Entonces, ¿para qué sirve que estás trabajando todo el día si como quiera lo que vendes te sale, no te sale la paga ni siquiera para salir a mano? Entonces mejor no siembran. Y entonces, ¿qué hacen? Venden la tierra. Lo que están haciendo es lo que nos explicaron aquí el centenario. Hacen una zona de pobreza, de tal forma que se baje mucho el costo de la tierra. Como que te expulsan, explicó el compañero joven, dice, es como una guerra, así es. Nomás que en lugar de aventarte una bomba, te avientan un basurero. Y venimos ahorita de Sinaloa, del Dautillo, una comunidad pesquera. Gente como ustedes igual, que vive de la pesca del camarón. Y están viviendo ahí al lado de la basura, porque no llega el camión de la basura a recogerla. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Que esa gente se enferme, se harte de vivir entre la gusanera y los zancudos, y se vaya y venda la tierra. Y entonces sí, va a llegar el camión de la basura cabal, y va a llegar a pavimentar la calle, y va a haber focos, y va a haber grandes jardines porque va a entrar un hotel ahí, o va a entrar una empresa pesquera. Entonces nos empiezan a obligar a eso. Venimos también del estado de Hidalgo. Ya ven que se habla mucho que va a ser otro aeropuerto. Ese mismo aeropuerto que defendía Calderón, que defendía Madrazo y también López Obrador. Miren, compañeros, engañaron a esa gente y les ofrecían 4 pesos por metro cuadrado por sus tierras ejidales. Y luego se empezaron a protestar y dijeron, órale, te doy 8 pesos por metro cuadrado. Ahorita vale 450 a 750 pesos el metro cuadrado. Y lo único que hizo el coyote, porque fue un coyote, o sea, un intermediario, fue pagar 8 pesos y va a ganar 442 pesos más por cada metro cuadrado. Y son hectáreas y hectáreas. ¿Y qué les dijeron? Te conviene, porque cuando llegue el aeropuerto vas a poder tener tu taxi y vas a poder manejar. Y lo que no le dijeron es que el aeropuerto ya viene con una concesión para una empresa de taxis que es de otro lado. Fuimos también a Puebla con los indígenas que trabajan de obreros en las maquiladoras, que son los que hacen los pantalones de mezclilla. Les pagan, porque dijo el compañero joven, dice, hay que estudiar historia. Vean cómo era en la época porfirista. Les pagan 45 a 50 pesos diarios y tienen que trabajar 14 a 16 horas al día, haciendo pantalones nada más. No se pueden organizar sindicalmente, no tienen contrato, no tienen derecho a pensión, no tienen derecho a aguinaldo. Si un día falta porque se enfermaron, el día se les descuenta. están viviendo igual y trabajando igual que en la época de Porfirio Díaz. ¿Ustedes van a pensar que eso va a aguantar mucho tiempo? Eso va a terminar por reventar. Y lo que nosotros queremos es organizar esa indignación, esa rabia que nos transmitió el compañero ayer, de aquí lo que pasó en el Centenario y que pasa en cualquier parte de la República, organizarla en un movimiento civil y pacífico. Y entonces sí, que todos los partidos electorales se vayan. Y entonces que aquí en el Centenario, aquí en La Paz, aquí en Baja California Sur, la gente de aquí decida cómo se va a organizar y cómo se va a mandar. Porque tampoco estamos hablando de un sueño. En nuestras comunidades ellas mismas deciden quién manda, quién gobierna. Y no hay paga. Lo único que les dan las comunidades es su maíz y su frijol para que coman. Y cada tanto se tienen que cambiar para que no se corrompan. Y para que cualquiera sea gobierno, porque ahorita nos están engañando, que es que hay que ser muy estudioso y tener licenciaturas y no sé cuántas cosas para ser diputado, senador. No es cierto, ahí está el tarugo de Fox que ni siquiera sabe hablar y es presidente de la República. Pero ¿qué sabe Fox o qué sabe Cota Montaño, el que esté de gobernador ahorita, no sé quién sea? ¿Qué sabe de aquí, de lo que está pasando en esta tierra? ¿No sería lo justo que fuera alguien de aquí quien aquí viera los problemas y que fuera vigilado por la misma gente del Centenario? Y en el momento en que empiece a tener mejor ropa, mejor carro, que se compre otra casa, llamarlo a cuentas. Y si tiene delito, a la cárcel. Y si está por cometer un delito, quitarlo y poner a otro. Y que la señora sea dirigente aquí. Porque allá nos estaba platicando el compañero Juan Chávez, de cuando fue la comandanta Ramona a inaugurar el Congreso Nacional Indígena. La comandanta Ramona es una, bueno, era porque ya murió este año, como de este tamaño, y nunca fue a la escuela, y era la que nos dirigía junto con otros compañeros que son así como ustedes, pero sabía de su tierra, y la gente de ahí lo respetaba. Nosotros no queremos que Marcos venga a mandar en Baja California Sur, ni en todo el país, ni él ni nadie, sino que cada lugar la gente se organice y decida quién va a mandar obedeciendo a la gente. Que aquí las cosas en el Centenario, en La Paz o en Baja California Sur se hagan según la decisión de la gente, no la decisión de los grandes empresarios. Y no solo eso, que esos grandes hoteles, que se vayan los hoteleros, los empresarios, y que de esos hoteles sean propiedad del pueblo de Baja California Sur. Y entonces sí que vengan de todos lados, y que dejen sus dólares y se reparta cabal, y van a ver cómo va a sobrar, no solo para que sus hijos coman bien y lleguen a estudiar la universidad, para que todos empiecen a realizar los sueños de dignidad, que es que a cada quien lo respeten por lo que es, y que se vista como quiera, y que hable como quiera, y no sea valorado según las palancas que tiene con el gobernador o el presidente municipal, o como el este de derechos humanos con el procurador de justicia del estado. Ustedes saben bien, por ejemplo, que la policía, cuando se enfrenta a uno de ustedes, se porta de una forma. Y cuando hay alguien en un carro lujoso, se porta de otra, lo ven claramente. Ante ustedes, sí, la ley, y usted me tiene que obedecer y no sé qué, y ante alguien rico, lo que usted diga, señor patrón, sí, lo que me ofrece. Y se supone que no está para eso. Entonces, toda esa estructura de gobierno, toda esa estructura política, es una estructura de parásitos. Como cuando los reyes tienen a su corte, que no hacen nada más que pasearse y vestirse y divertirse. Eso es lo que están haciendo los diputados y los senadores. ¿Para qué los queremos? Si toda esa riqueza que se están apropiando pudiera aplicarse en obras que realmente le interesen a la gente, este sería otro país. Y además, si toda esa riqueza que se están llevando los grandes empresarios se quedara y beneficiara a la gente, sería otro país. Y estaríamos hablando de otras cosas. En lugar de estar discutiendo aquí el despojo de tierras en Centenario, estaríamos discutiendo si el cine que vamos a hacer para niños va a estar en este lado o en este, y a lo mejor no nos ponemos de acuerdo, pero es otro problema. Nosotros queremos esos problemas, los problemas para discutir cómo vivimos mejor, porque ahorita estamos discutiendo cómo no nos morimos. Y se los decimos nosotros, cuando ya se acerca de perder la esperanza de vivir, entonces se pierde el miedo, porque o luchas o te mueres. Y el instinto de la gente es de luchar para no morir, y en este caso para vivir con dignidad. Y nosotros no estamos planteando que se destruya nada, al revés, que se construya, que se cree, pero tomando en cuenta pues a la gente de abajo, tomando en cuenta entre nosotros. Aquí hay personas, pues, trabajadores de la prensa. Imagínense que este periódico fuera propiedad de los trabajadores y que esa empresa televisiva fuera propiedad de los trabajadores. No solo generaría más riqueza y vivirían mejor ellos y no les estarían diciendo cosas cuando andan en la calle. Además, las noticias que sacarían serían otras. Y entonces ya no se trataría de ver qué dice el gobernador o qué dice el diputado, sino qué dice la gente de la calle de lo que está diciendo el otro, o de lo que está haciendo, que hay que movilizarlo. Y en cada lugar van a empezar a haber cambios. Si en las escuelas los estudiantes empiezan a decidir cómo se va a estudiar, qué se va a estudiar también, si los maestros y los investigadores pueden discutir y acordar qué es lo que van a investigar, si van a investigar para servirle a un patrón o van a investigar para conservar la naturaleza. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Y si alguien piensa que es un sueño, ojalá escuche pues todo lo que hemos escuchado nosotros en otra campaña y ya hemos visto pedazos de este país que en eso están, pero estamos solos. Así como en Chiapas estamos solos, en Hidalgo estamos solos, en Baja California Sur estamos solos y se trata de unirnos. Cuando los compañeros están planteando allá en las montañas qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer para conquistar nuestros derechos, señalaban el mapa y señalaban Baja California Sur y dice, se necesita que este sea compañero, el que está aquí en Baja Sur. ¿Y cómo le hacemos si está muy lejos? Vamos a donde están ellos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a decir? No les vamos a decir nada, vamos a escuchar ellos qué dicen y vamos a proponerles que seamos compañeros de lucha. Ellos allá, según su modo, según su forma, según sus demandas, y nosotros acá, según nuestro modo indígena como somos, que somos los indígenas zapatistas. Gracias compañeros, gracias compañeros.